Nos vamos al panorama internacional para ocuparnos de los resultados que dejó la cumbre de ministros de economía del G7, el grupo de los siete países más poderosos del mundo. Esta reunión afirmó por primera vez su disposición a reducir hasta el 100% de la deuda de los países pobres. Esta reducción de la deuda que los países pobres han contraído con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario puede llegar hasta el 100% tras examinar caso por caso las situaciones de esas naciones, precisó el ministro de Finanzas británico Gordon Brown, que agregó, esta es la primera vez que hay un acuerdo para examinar una reducción hasta el 100% de la deuda de los países pobres. ¿Qué importancia tiene esto, Alejandro?
Se escribe, en primer lugar, en la constatación de que las metas del milenio que buscaban bajar la pobreza del 2015 vienen siendo prácticamente un fracaso, ¿no? Y sucede después de Davos, donde hubo todo un giro, digamos, social de gobiernos de países industrializados y de empresas, donde también comprobaron de que no hay solución. Ahora, evidentemente, la única iniciativa concreta que hubo hasta ahora es de Gran Bretaña, en cuanto a asumir un compromiso concreto de eliminación de deuda en una serie de países, casi todos africanos, y Bolivia y Nicaragua en América Latina. Y una pregunta, sin duda que eso puede ser un alivio para esos países, pero una pregunta que se hace es si ese es el camino, digamos, ¿no?
¿Cómo se dice?
Claro, porque el problema de los países en vías de desarrollo en general, en América Latina y también en África, no es solo el tema de la deuda, es el tema del comercio. Entonces, en tanto estos mismos países hacen perdón de esta deuda, pero traban el desarrollo comercial, no hay posibilidades de desarrollo para los países en vías de desarrollo.
Marcelo, tú tenías justamente un aporte por ese lado.
Sí, en un caso un poco distinto, pero que es interesante para ver cómo hasta hay que buscar un enfoque integral de las cosas, porque si no, un solo factor, como decir, es decir, uno piensa, por ejemplo, en Nicaragua, en la situación extremadamente complicada que tiene el sistema de contralores de corrupción nomás en el gobierno de Nicaragua, dice, bueno, el problema de Nicaragua no es solamente que le perdonen la deuda, ¿sí? Si eso pueda terminar siendo funcional, yo que sea, que una pequeña élite que se va rotando.
Bueno, Gran Bretaña asocia la deuda a determinados compromisos de gobiernos en el manejo de la corrupción, en el manejo de la pobreza.
Quién lo mide, ¿verdad? Pero de cualquier manera, el otro día, ante la iniciativa de perdonar la deuda a los países víctimas del tsunami en Asia, tremendo que algunos de estos países decían, bueno, no nos va a servir que nos perdonen la deuda porque nosotros lo que utilizamos ahora son préstamos para la reconstrucción. Y si queda consagrado que somos países que quedamos en una situación de incapacidad de pagar la deuda, nuestro riesgo para crédito va a aumentar muchísimo, nadie nos va a querer prestar porque pasamos de la teoría insolvente. No es la situación exactamente de esto, pero da la idea de que hay un sistema complejo en que si uno toca un solo factor, el resultado puede ser muy muy contraproducente, ¿no?
Aquí hay como tres elementos centrales. Uno es la relación de los países más ricos del grupo de los siete con estos países los más pobres y normal, y que coincide además estos países más pobres, que es lo que tienen la peor corrupción, el peor esquema de funcionamiento de sus economías y la menor apertura comercial. Entonces, en la declaración, digamos, de los ministros de finanzas que se promueve desde el gobierno de Gran Bretaña, se apunta en las tres direcciones. Es decir, por un lado, dice, bueno, revisemos nuestras políticas de donaciones. De hecho, la mayoría de los países, G7, ya le perdonaron la deuda a estos países en lo que es deuda bilateral. Lo que Nicaragua le debe a Inglaterra, Inglaterra ya se lo perdonó, son tres mangos.
Sí, ahora estamos hablando de la deuda multilateral.
Exactamente, ahora lo que se está disponiendo es que estos países van a prestar su voto en las llamadas IFIs, en las instituciones financieras internacionales, para que éstas condonen la deuda de estos países. El segundo tema es el tema de, la aplicación de lo que se llama en inglés sound policies, políticas sensatas de inserción internacional, que los países del G7, porque es muy sencillo, no siempre los pobres fueron los mismos. Los pobres, unos eran pobres y siguen mucho más pobres, y otros eran pobres y hoy son países ricos. El Uruguay ha visto pasar de largo a su costado a decenas de países, por ejemplo, del sudeste asiático, por la sencilla razón de que adoptaron políticas sensatas. Entonces, la segunda consideración es, y ayudemos a estos países a adoptar políticas sensatas. Y en el tercer y en la tercera dimensión, exijamos como parte de este proceso que los países beneficiarios de estos alivios del 100% de sus endeudamientos empiecen a implementar soluciones o políticas e instituciones que sean transparentes y accountable, que sean controlables. Y eso parece que es una contribución significativa, porque la mayoría de estos países se han caracterizado por gobiernos corruptos, dirigentes políticos que se enriquecen escandalosamente a expensas digamos, o sobre la base, no es a expensas de sus poblaciones. Sus poblaciones simplemente no reciben una parte de la ayuda internacional canalizada, y estos dirigentes políticos se alzan con fortunas descomunales. Entonces, creo que está bien lo que están haciendo los países del G7, y por supuesto, digo, lo veremos en la práctica. Está muy claro que la aspiración de las metas del Millennium para el año 2015, fijada en Monterrey hace 2 o 3 años, son difíciles de alcanzar.
Además, algunos de los países que hicieron las sound policies sonaron, ¿no?
Muy pocos, muy pocos. Las sound policies dan buenos resultados en el mundo. Es parte de la mitología, es parte de la mitología que alimenta a los sectores partidarios de las unsound policies, decir que los que se hicieron pomada es lo que fueron ortodoxos. Es falso, los que se hicieron pomada son los que tenían gobiernos que precisamente no hacían, ponían la fachada de una política sensata y hacían cualquier desastre. Estoy tratando de algunos vecinos.
¿En algún país vecino que empieza con A y termina con A?
No,
algo así.
Antonio,
no te escuchamos todavía. ¿Qué importancia le asignas tú a una resolución como esta del Grupo de los Siete?
Muy brevemente. Creo que suscribiría alguna de las cosas que se dijeron acá, sobre todo el grave problema que plantea tomar medidas singulares, que toman un aspecto del problema cuando se trata de una situación compleja de un sistema en el cual cada cambio que introducís produce efectos no previstos, no necesariamente perversos, pero no previstos. La mera condonación de la deuda no resuelve los problemas de los países pobres. Una de las observaciones que se plantean, por ejemplo, y siempre en tono de pedir que algo más positivo se haga, es ¿y qué pasa con las condiciones del comercio para esos propios países? ¿Qué pasa con los proteccionismos de los países centro que excluyen de una buena relación comercial a los países periféricos? Es uno de los aspectos. Otros que se han señalado acá tienen que ver con qué pasa con los decisores internos de cada uno de sus países y su tendencia muy fuerte, en muchos casos, a la corrupción, por ejemplo. ¿Qué pasa con las políticas internas inadecuadas de los países? ¿De qué manera se puede construir un orden económico internacional en el cual la accountability de que hablaba recién Connie, efectivamente se aseguraba que podamos multilateralmente tener un cierto control de qué es lo que se está haciendo y un cierto apoyo a aquellas políticas que efectivamente pueden conducir a cada país, según sus condiciones, a tener una mejor situación?
Desde la mañana
este tema es muy espectacular, pero
Alejandro, tú marcabas recién durante la pausa que, claro, nos hemos quedado en una de las resoluciones.
Un apunte, claro. Como esto se abre con un discurso muy emotivo de Mandela reclamando el tema y como tiene un logro concreto en este pronunciamiento de Gran Bretaña y el G7, lo que tuvo mejor prensa de este encuentro fue eso. Pero yo creo que hubo otro tema, hubo un par de temas muy importantes que habrá que monitorear. Uno es las críticas a Estados Unidos por su déficit, lo que está pasando con el dólar, que está complicando la vida a Europa y a Japón. Y el segundo, digamos, las crecientes presiones que hay sobre el gobierno chino para que descalce su moneda, el yuan del dólar, y devalúe, digamos. Un tema que para países como el nuestro y como América Latina vamos a tener que seguir muy de cerca durante 2005, ¿no?
Los dejamos abiertos y sobre esos ángulos volvemos en otra tertulia y en otras notas del programa.